El ambiente tico y los mitos tropicales. Envío de la autora. San José de Costa Rica y marzo de 1939. Para don Joaquín García Monje, que ha sufrido con decoro todo esto. Si usted es extranjero y llega a Costa Rica, hay desde el muelle de entrada un gran culpable que se cierne sobre el país y al que se le achaca todo lo malo que sucede, y que sucede mucho. Es el ambiente. Las culpas hasta la estación en San José son relativamente pequeñas. La lentitud de los mozos, lo sucio de la comida, las frecuentes paradas en las estaciones rurales, los precios y la atención. Pero eso en realidad no justifica la negra reputación que tiene el ambiente. Solo se descubren sus verdaderos y grandes pecados cuando el extranjero inquieto, ya un poco familiarizado, se atreve a buscar la parada de la calle central para un poco de charla bajo el diario de Costa Rica. O si ya más experto, nos busca a los intelectuales para un palique de ribetes literarios. Entonces sí, soltamos todo. Aparecen y menudean los delitos, y nosotros, nuestra inercia y nuestra incapacidad quedan ampliamente justificados. La culpa la tiene el ambiente. Esa palabra vaga e imprecisa adquiere en Costa Rica, no sé si en el resto de América, una significación diferente de la que le dan el diccionario, la terminología corriente o las necesidades diarias. El ambiente puede ser azul en el Mediterráneo, agitado y violento en los Estados Unidos, colorista en México, sadista en Turquía, rococó en el Japón, que por culpa de la propaganda es actualmente el heredero legítimo del bastardo rococó. En Costa Rica es negro. Yo entiendo por ambiente, en términos generales, la atmósfera vaga pero definitiva que van haciendo las costumbres familiares, el vocabulario de todos los días, la política local, el modo de vivir y la manera de pensar, que frecuentemente son antípodas. Pero no niego la realidad de su influencia ni su vasto radio de acción. En Costa Rica esas excepciones no valen. El ambiente es una cosa muy grande, muy poderosa y muy odiada, que no deja hacer nada, que enturbia las mejores intenciones, que tuerce la vocación de las gentes, que aborta las grandes ideas antes de su concepción y que nos mantiene mano sobre mano esperando siempre algo sensacional que venga a barrer esa sombra tenebrosa y fatídica. Pero si queremos ser realmente honrados y consecuentes con nuestro objetivismo, debemos reconocer que esa posición de cómodo estatismo es nuestra culpa, que el ambiente lo llevamos dentro de nosotros mismos y que somos nosotros los que lo hacemos, lo especulamos y lo mantenemos. No niega lo anterior, que haya una especie de influencia en cualquier momento superable que viene desde la mediocridad de la cuna, la mediocridad de nuestra economía y de nuestra política. Lo que yo niego es que el término sea justo y que los cargos estén bien enrostrados. Dos son los cargos que con caracteres de enfermedad nacional sí merecen un estudio serio: la ausencia casi absoluta de espíritu de lucha y la deliberada ignorancia hacia cualquier peligroso valor que en un momento dado conmueva o pueda conmover nuestro quietismo. El espíritu antiagresivo se manifiesta en un miedo campesino a lo grande y en un gusto esporádico por lo pequeño. La deliberada ignorancia actúa como un simple procedimiento eliminativo, no de los malos para dejar al eficiente, sino de los peligrosos eficientes para dejar al apócrifo e inofensivo. La culpa de todo esto viene de viejo. Nuestro pueblo no se ha hecho a sí propio, la civilización le vino como un regalo, y la cultura continúa llegando como un producto de importación que todavía sufre impuestos prohibitivos. Heredamos la civilización europea como un capital que manos extrañas hicieron, manos extrañas que vinieron en plan de explotación, nunca con la intención de afincar, y que se afincaron fue como parásitos porque no había mucho que explorar. En vez de ser una expoliación rápida de amplios rendimientos, nuestra conquista fue un lento negocio burgués a largo plazo y con poco capital. Nos han quedado como lacras la ausencia total de sangre corajuda que dejaron regada en otras tierras los audaces españoles de látigo y espada, y la mediocridad del negocio pequeño, sin peligros y sin grandes ganancias. Con un poco de cosquilleo morboso nos lanzamos, siempre apoyados en la timidez y la posibilidad de volver atrás, hacia lo viable que no presenta grandes riesgos. Conseguimos, no sin algunas dificultades, estar a la moda, pero lo estamos. Cometemos todos los días infinitesimales pecados, que se corrigen con un más pequeño arrepentimiento y con una recaída en otro pequeño pecado a la moda. La reincidencia constante no empaña nuestra inmaculada honradez, y podemos usar voz tonante para acusar los grandes pecados de los grandes países que no padecemos. Hasta el paisaje es cómplice de nuestra psicología. Se acabaron al norte los grandes acantilados en donde el agua puja mugiente todos los días, los inmensos desiertos arenosos y hostiles, los pavorosos fríos y hasta la inclemencia tropical no nos pertenecen del todo. Nuestro paisaje es un cromo delicadamente lindo. La casita se recuesta perezada en el potrero, el maizal o el cafetal. Es limpia como un ajito. El árbol está siempre verde y no hay ni molestos deslindes entre verano e invierno que nos hagan pensar seriamente en climatología. No sufrimos pavorosas sequías ni inmensas inundaciones. Las montañas son siempre desesperadamente azules. Octubre y enero son jugosos en humus fertilizante. Hay tierra bastante y bastante mal repartida, sin que este paréntesis afecte en forma seria nuestra beatífica tranquilidad. La casita pintada de blanco, con las tejas muy rojas y una franja azul furioso a la altura de las ventanas, continúa suavemente aperezada, en un romántico amor interminable con el campo siempre verde y el arroyo nunca seco. El concepto de lo grandioso, de lo inmenso, la sensación de pavor primitivo, mueren con el paisaje desmesurado muy al norte. Y aquí, en cambio, el miedo salvaje se convierte en simple precaución. Solo más al sur, en cambio, ya en la costa peruana, recuerdo que comienza nuevamente la sensación de aridez, de impotencia ante la naturaleza, de lucha recia y viril con lo imprevisto. Esta no necesidad de lucha trae como consecuencia un deseo de no provocarla, de rehuirla. Preferimos no hacer frente, abstencionismo. Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se la cortan, no. Le bajan suavemente el suelo que pisa y despacio, sin violencia, se le coloca a la altura conveniente. Si usted escribe hoy un artículo fuerte y asusta con ello a la crítica y es tan necio para mantener el tono en el siguiente, si ayer apareció en la primera página de los diarios a grandes titulares, mañana aparecerá delicadamente colocado en la página literaria, pasado mañana en la sección deportiva, y si prosigue, llegará a ocupar un sitio en la página social. Rápidamente, sin pleito ni molestias, usted está silenciado. Ni el sensacionalismo periodístico nos gusta. Costa Rica, acogedora, recibe con los brazos abiertos a los emigrados políticos de toda América, a las víctimas de X o Z tiranía. Los periodistas le hacen una visita, le toman el pulso, y si ven que el señor insiste en su innata rebeldía, se le ignora suavemente, y suavemente también pasa el anonimato definitivo. Grandes figuras políticas, literarias, revolucionarias y demagógicas han pasado tiempos de destierro en Costa Rica, y de su estada no existe más que el nombre en las listas de inmigración. Además de la ignorancia deliberada y entrenada, diría yo, conocemos las sutiles vertebraciones del choteo. El choteo es un arma blanca, blanca como una camelia, que se puede portar sin licencia y se puede esgrimir sin responsabilidad. Tiene finísimos ribetes líricos, de agudo ingenio, sirve para demostrar habilidad, para parecer perito, para ser oportuno, filosófico y erudito. Afecta características distintas. Es empirismo médico, empirismo literario, empirismo sociológico y empirismo freudiano. Además, contra tan fina y elegante arma no hay defensa. Usted la encuentra esperándolo en la boca de su mejor amigo, en la mano de su colaborador, en el periódico matutino y el vespertino, en todas partes. Y lo que es más, usted es corajudo, sutil y llama al pan pan y al vino vino, si la sabe usar con acierto. Tiene la ventaja indudable de que usted no necesita respetar a nada ni a nadie y que no se requiere mayor profundidad para su ejercicio. creo que es el único tecnicismo verdadero de que podemos alardear, y sus profesionales los solos expertos en que abundamos. Llegando a este recodo, nos encontramos con los mitos tropicales. Costa Rica, la desgraciada Costa Rica violada por las agencias de turismo, tiene tres cosas importantes. Mujeres bonitas, color y demoperfectocracia, en estricto orden propagandístico. La belleza de las mujeres gira proliferándose en la imaginación del turista Kodak. Bellas piernas, ojos negros, cuerpos morenos, bocas deliciosas. El color, o color local, comprende negros con la piel tirante y sudosa, doblados inverosímilmente sobre los surcos abiertos, indios que practican extraños ritos criollo medievales, sol permanente, cero lluvia, que no es lo mismo que lluvia bajo cero, y palmeras, muchas palmeras, tantas y tan visibles que sean objetivo fácil hasta para el más inexperto de los fotógrafos amateur. La demoperfectocracia es un poco más complicada y sutil. El presidente se pasea sin guardia por las calles, da la mano a cualquier ciudadano anónimo y concede reportajes a los periódicos todos los días, sin que por ello los periódicos se vean obligados a hacer tirajes especiales. Desmiento a las agencias de turismo y a los creadores de esos lucrativos mitos tropicales. Yo diré la verdad a los extraños. En Costa Rica las mujeres son bonitas, demasiado bonitas. Puede continuarse usando para la propaganda. Indios hay unos 3.000 que viven muy al interior de la República. No conservan ritos exóticos, y aunque algunos hablan dialecto, todos hablan español. Llueve 9 meses al año, de la manera más desesperante del mundo, lo cual está reñido, como se podrá ver, con el sol permanente y la eterna primavera. Hay calor en la costa en abundancia y los paisajes se prestan para pintores, postales a la familia y para las solteronas soñadoras. Puede seguirse usando para la propaganda, con las correcciones señaladas. Democracia perfecta no tenemos ni hemos tenido nunca. No puede usarse de todo punto para la propaganda. Sin entrar en un análisis más profundo de nuestra democracia tica, que es bien distinta de nuestra democracia en sí, quiero notar que existen dos conceptos antagónicos de democracia, como también dos formas de vivirla. La democracia activa, en movimiento, en evolución, y la democracia pasiva en la Carta Fundamental de la República. Nosotros tenemos la segunda. Hay asimismo dos formas de vivirla. Una, para nosotros hasta la fecha en futuro, poniéndola en práctica con todo el mundo, sin distingos de categorías sociales, económicas o políticas. Y la otra, autoaplicada sin razonamiento. Vivimos la segunda y cantamos la primera en el himno nacional, con el agravante de que frecuentemente procedemos como si viviéramos en una democracia efectiva, actuando con la libertad que eso significa. Y cuando tal hacemos, recibimos una discreta llamada de atención que nos pone a dudar de la Carta Fundamental de la República. Este proceder degenera en una visible mala educación y en una absoluta o casi absoluta falta de responsabilidad. Actuamos para nosotros mismos y muy a menudo no tenemos ni la primaria idea simplista de la proximidad. Falta cohesión, nexo sufrido y trabajado, falta colectividad. El representante máximo de esta tendencia nefasta es un tipo que se podría llamar talento local. El talento local se prodiga. Discute en los cornillos, siempre está en secretos y nunca ha probado contactos con las fuentes oficiales de noticias políticas. Es sabelotodo, especulador y chismoso. Está un poco en la frente de casi todos nuestros grandes políticos y un mucho en el alma del tipo popular. Sería inofensivo si no le faltase, como antes anotara, el simplista sentido de proximidad y si no le adoleciera de la falta de considerar nuestro mundillo, nuestra política y nuestra economía, centros aislados del resto del universo, entidades aparte flotantes en el éter, y si no llevara su virus hasta contaminar esa política, ese mundo y esa economía que empequeñece. Contra todo esto, la reacción viene, se la siente pujar incierta y tomando rumbos a veces pueriles. Tratamos ya de encauzar nuestra vitalidad muda, aselectiva, pero no muerta, y salta el músculo vital adormecido por los primeros caminos vírgenes y fáciles. de ahí la rebusca del folclore, nos descubrimos con deleite atavismos raciales, con la misma fruición que una niña de 14 años ve sus pechos crecer. El cancionero típico revienta como un pájaro enjaulado, copiando a ratos cantos ajenos. Se cierran las puertas tenazmente a la salida furtiva de los cacharros indígenas. Se comienza a estudiar el regocijo del pueblo, sin preocuparse mucho todavía por su dolor. Se respeta más el vocabulario campesino y arrumbamos empezando a andar. Por ese camino de lucha contra nuestra inercia patológica o adquirida, se hace esta fácilmente superable. Por la sensibilidad abierta y simplista se adquiere la veracidad del paisaje, y allí, en el paisaje y en el hombre en conjunción de dolor y movimiento, lo autóctono nos llama. Es un camino, hay muchos abiertos en perspectiva. Los errores, los pecados evolutivos e inevitables de todo paso adelante, aterran nuestra no agresividad, y el puritano que llevamos dentro se estremece ante el pecado capital, el pecado fundamental y decisivo de la entrega al futuro. Los países no nacen con pecados originales como los hombres, pero los han de cometer para ir adelante. Costa Rica descubre su pubertad, su sexo virgen tiembla, y el futuro la llama para convertirla en una pecadora auténtica y genial. Yolanda Oremuno.